estamos abriendo esta tertulia de jueves con integración singular, porque del elenco original nos acompaña a esta hora Fernando Escriña. ¿Cómo te va, Fernando?
Buen día, ¿cómo están?
En cualquier momento, Daniel Chaschetti, que está llegando.
Sí. Empezaron las clases y las nenas.
Ah, ese es el motivo. Bueno, y como invitados, Marcelo Estefanel. ¿Cómo te va, Marcelo?
Hola, buenos días, muy bien.
Y Alejandro Aval, que, bueno, ya ha estado en tertulia de viernes y también en tertulia de jueves. ¿Qué tal, Alejandro?
Buen día, Emiliano.
Hablamos de política y de economía, si les parece, en el comienzo. Porque ayer tuvo lugar un episodio parlamentario singular, podría calificárselo. ¿Por qué? Porque el flamante senador, doctor Luis Alberto Lacalle, que vuelve a la Cámara Alta después de haber ocupado una banca en el Senado en aquel primer periodo de gobierno posterior a la dictadura, tomó la iniciativa de convocar al ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, para que compareciera en régimen de comisión general. Lacalle lo que buscaba era conocer los planes del nuevo gobierno en materia económica para los próximos 5 años, trazar una raya, saber de qué manera empieza esta administración por el lado económico. Al inicio de la sesión, Lacalle le planteó 9 puntos sobre los cuales quería profundizar: gasto público, déficit fiscal, deuda pública, recaudación y sistema tributario, regla fiscal, uso de reservas del Banco Central, ley de inversiones, AFAPS y endeudamiento de los entes autónomos. Una sesión de unas 5 horas, bastante corta para lo que suele darse en estos casos, muy civilizada en el tono del debate, que terminó con Lacalle manifestando su conformidad con las respuestas que había dado el ministro Lorenzo. Entonces, ¿qué queda de un episodio parlamentario así como este que yo describía, Fernando?
Sí, yo creo que es un elemento positivo. Recuerdo que allá por el año 87 integramos personas de todos los partidos, integramos un grupo que se llamó Grupo Montevideo, que era un grupo de trabajo auspiciado por la Fundación Friedrich Ebert. Y me acuerdo que el consultor alemán decía: a mí lo que me resulta curioso es que en Uruguay se debate el 100% de los temas, cuando en realidad el margen político de debate debería ser un 20%, sobre todo en la parte económica. Yo creo que es positivo, y cuanto más civilizado sea el debate, más ilustrativo para la opinión pública. Creo que hay un modelo básico de la política económica uruguaya que está siendo admitido por todos los partidos políticos, con matices en los discursos.
Ayer hubo bromas de algunos legisladores blancos y colorados a Lorenzo. Sí, sí. Le dijeron: bienvenido al centro, una cosa por el estilo, ¿no?
Bueno, porque es ese tema, es decir, hay cosas que ya no pueden ser objeto de debate, y el margen razonable para que la opinión pública incluso considere los riesgos, y además hablar de estos temas económicos con franqueza, sin demagogia, y en ese sentido yo creo que fue positivo. Y me gustaría que se reiteraran este tipo de llamados.
Sí, hay que destacar que la idea de Lacalle fue original, aunque quizás no debería serlo, porque el procedimiento está bien.
Es lo más normal del mundo, claro.
Es lo más normal del mundo, pero no se hace.
No estamos acostumbrados.
Que al empezar un periodo de gobierno en el Parlamento y no en otros ámbitos, porque se suele hacer, ¿no? Sí. Se suele hacer en foros de ACDE, de ADM, de otras instituciones.
Exacto.
Pero que en el Parlamento vaya el ministro y diga: las cuentas están así y mis planes son estos, y a su vez la oposición tenga una serie de dudas y preguntas y la formule, parece algo muy sano, ¿no?
A mí me pareció, en ese sentido, estupendo. Y algo, lamentablemente, hay que calificarlo como extraordinario, como tendría que ser.
Por eso, sí.
Algo ordinario completamente. Y aspiro a que sea la tónica de aquí en más en estos 5 años, ¿no? Y creo que lo va a hacer. Que el Parlamento va a tener, pese a que hoy el doctor Lacalle, en el reportaje que le hiciste, decía a cada rato, así, hincapié en que tiene una mayoría arrolladora y que puede hacer lo que quiere, tiene todos los instrumentos el gobierno. Creo que aún así me parece que ese va a ser el tono. sobre todo teniendo en cuenta que cuando la calle tuvo la iniciativa de comenzar así, con este llamado a comisión del ministro de Economía, fue votado por unanimidad el llamado. Todos apoyaron, ¿no? Entonces ya eso es un buen arranque. Después de las 9 tópicos que tocaron, bueno, en economía son muy engorrosos. Yo escuchaba hoy el informe de Pablito Rosselli de Deloitte, y siempre me quedo con las ganas cuando se tratan estos temas de saber más, ¿no?
¿Qué te parece si sobre eso, sobre lo económico
después,
estrictamente?
Lo hablamos después.
Sí, volvemos enseguida.
Pero el rescate para mí político, en el sentido político, es ese. Que haya, digamos, quien fue presidente de la República, un expresidente, que tuvo a cargo, fue el autor, digamos, del ajuste fiscal más severo que yo recuerde, en el año 91, de un Uruguay que venía con una inflación promedio de 127%, que fue un despegue económico de nuestro país entre el 91 y el 98 prácticamente, que él haya llamado al ministro de turno, le haya hecho 9 preguntas o haya tocado 9 puntos, que el ministro se haya respondido mal o bien, ¿no? Ahí hay, es discutible. Y que todos hayan quedado conformes en las repercusiones que escuché, eso ya me parece algo muy bueno.
Daniel, desde el punto de vista de tu profesión como analista político, como politólogo, ¿cómo observas el papel de la calle, la jugada de la calle?
Sí, acá, mira, primero unas pocas palabras sobre el procedimiento. Normalmente los ministros en el primer mes de gobierno siempre van a las comisiones a informar. De hecho, en los días anteriores a este llamado a sala, vimos desfilar a numerosos ministros presentando sus planes. O sea, el Parlamento tiene un sistema de comisiones que es prácticamente un espejo del gabinete gubernamental. Entonces, cada ministro va a una comisión y ahí explica lo que va a hacer en su gestión. Y en esa comisión están representados todos los partidos de forma proporcional. Entonces, ese es el sistema más usual. Desde luego que un llamado en comisión general no es corriente. Habitualmente los llamados en comisión general se hacen en vacaciones, cuando funciona la comisión permanente y donde es más difícil reunir la Cámara. Además, el llamado en comisión general no tiene la posibilidad de desembocar en una interpelación y una censura. Uh-huh. Entonces es un instrumento que, bueno, que se usa normalmente en los primeros meses del año. En segundo lugar, yo creo que acá hay un juego de la calle de posicionarse como de intentar posicionarse como el líder de la oposición. Un juego que hizo de manera muy eficiente Larrañaga en el periodo anterior. La calle es el presidente del directorio del Partido Nacional, pero no es el líder de la oposición, porque allí están también Larrañaga y también está Pedro Bordaberry. Entonces me parece que, en cierto modo, la calle con esta jugada como que los primerió, ¿no? Salió primero y se colocó, sí, como el gran fiscal del gobierno.
Está bueno.
En tercer lugar, yo creo que como que al ministro de Economía y yo diría al sector astorista del Frente Amplio le sirve esta interpelación, porque en cierto modo...
No es una interpelación.
Bueno, sí. Este llamado hacia la...
Informe.
Interpelación en el sentido de... No en el sentido formal de la regla, sino en el sentido de preguntar públicamente, sí, lo que va a hacer. Yo creo que le sirve porque, en cierto modo, le obliga a contraer compromisos públicos frente al sistema que luego se van a volver argumentos a la interna del Frente Amplio. Porque hay dos juegos, ¿eh? Juego gobierno-oposición, pero juego a la interna del Frente Amplio entre sectores diferentes que tienen posturas diferentes. Y yo creo que el tema de las reservas es casi paradigmático, ¿no? Mientras adentro de la izquierda le están diciendo al equipo económico vamos a usar las reservas, este tipo de instancias le permite al ministro de Economía generar un compromiso público de que las reservas no se van a usar. Entonces, yo creo que lo que sucedió ayer fue algo así como una jugada donde todos ganaron algo y por eso están todos felices y contentos y no hay un clima de rispidez ni de conflicto.
Sí, recordemos que lo que dijo el ministro Lorenzo ayer en el Senado fue que él podía hablar por la parte de las reservas que tiene el Banco Central que corresponden a liquidez del Ministerio de Economía, que son unos 1.300 millones de dólares, y lo que señaló con respecto a ese dinero es que si se toca, su decisión es tocarlo solo para abatir deuda. Uh-huh. ¿No? solo para batir deuda. Por otro lado, ratificó lo que ya había señalado en días previos en distintas ocasiones, en cuanto a que para llevar adelante planes de inversión como los que se están manejando en infraestructura ferroviaria o para construir escuelas de tiempo completo, lo que sea, no se necesita, el Uruguay no necesita tocar reservas del Banco Central, que tiene otros instrumentos de crédito, de endeudamiento posibles y que son manejables.
Es un juego, fíjate vos.
Yo me preguntaba por qué había aceptado con tan buen gusto el equipo económico la invitación, llamémoslo así, a ese plenario, porque la Comisión General es un plenario. Y es lo que dice Daniel en tercer término. Yo estoy convencido de que lo aceptaron con buen gusto porque era una manera de generar un compromiso del gobierno que después le iba a servir para hacerse fuerte en la interna, y no solo en ese tema que señalaron en último lugar respecto a la utilización de las reservas, ¿no? Se dijeron una cantidad de cosas que yo puntualmente no las tengo seguramente todas registradas, pero que implican afirmaciones que después se pueden manejar en la interna del frente para decir, miren, nosotros ya dijimos que íbamos a hacer esto y ahora no podemos cambiar. Es verdad lo que dice Daniel, también es verdad, me parece, lo que dijo en segundo término respecto lo que hizo la calle con su olfato innato político para tratar de ubicarse o ubicándose en el lugar preferente de la oposición. Ya está tratando de marcar desde el inicio que el referente de la oposición es él.
Sí, con un estilo también diferente al de Larrañaga, ¿no? Si Larrañaga tomó un estilo más de enfrentamiento, yo diría prácticamente desde el comienzo de su liderazgo nacionalista.
Tú estás hablando de lo que fue el liderazgo de Larrañaga en el periodo anterior.
Sí,
periodo
al poco tiempo que asume Vázquez.
Y creo que ese enfoque Larrañaga lo desempeñó en una forma, lo llevó, digamos, hasta un extremo que después no le dio el resultado que seguramente esperaba en las urnas, ¿no? En la interna particularmente del Partido Nacional. Le generó un desgaste muy grande enfrentado a un presidente cuyo prestigio iba creciendo.
Sí. Yendo a los números ahora, o a los temas económicos, donde quería entrar recién Marcelo.
Porque creo que ahí está el nudo de la cuestión y lo que tendríamos derecho todos los ciudadanos de entender un poco más, ¿no? ¿Qué quiere decir cuando se empiezan a hablar de deuda neta, de deuda bruta, de reservas de que pertenecen al ministerio y las otras a quién? Ahí entramos en un terreno muy farragoso que incluso hasta a los economistas les cuesta un poco hacerla accesible a la opinión pública, ¿no?
Yo diría, antes de que sigas, Marcelo, que en esa materia justamente, estos días o estas semanas, todos hemos aprendido un poco.
Exacto, yo también tengo esa sensación.
Una virtud que ha tenido la idea del presidente Mujica ha sido que se discutiera sobre el concepto de reservas de Banco Central, su composición, cuáles son los límites necesarios, cuánto hay que tener o tener para dar una imagen de solvencia y tranquilidad en el escenario internacional, incluso qué uso se pueden hacer, cómo se usan. No digo que todos los uruguayos lo tengamos claro, pero nos metimos en ese tema.
Sí, nos metimos en ese tema, pero yo creo que lo tiene que tener claro por lo menos los dirigentes sindicales, los profesionales, los empresarios, o sea, la gente que normalmente en la vida diaria tiene que tomar decisiones todos los días. Esos
los
conceptos,
periodistas,
que los periodistas, por supuesto, lo tienen que tener muy claro, los tienen que tener claro. Sobre todo, yo nunca me olvido del momento, el Uruguay, el mundo entero está viviendo desde hace ya más de una década capitalismo financiero en una fase expansiva y desarrollada a grados increíbles, ¿no? Bueno, todo eso que se desmoronó el 2008, ¿quién entendía todos esos papeles que iban y venían por todo el mundo, ¿no? Incluso hasta con conceptos muy sofisticados que ponían los mismos economistas, de los cuales después se burlaron otros economistas. Eso se vino abajo, pero sin embargo sigue funcionando, ¿no? Y dicen, hoy por ejemplo hablaba a la calle, el doctor Lacalle hablaba, decía con mucho sentido común, cuando tú te referías, siempre comparamos la deuda pública en relación con el Producto Bruto Interno.
Sí.
Y él dijo, sí, pero si yo gano 100.000 pesos, tengo una deuda de 100.000 pesos, y mejor el sueldo, mis ingresos los mejoro, pero la deuda sigue siendo la misma. ¿No? Ahí puso un ejemplo bien claro. El Uruguay debe hoy, la deuda, la noticia de la semana pasada fue el informe del Banco Central del crecimiento de la deuda pública. Y uno se asusta cuando ve esas cifras, ¿no? y la ve en ya sea en números o en porcentajes.
Sí, ayer el ministro Lorenzo decía que, de acuerdo a la evolución prevista del producto y al abatimiento del déficit que se está seguro se puede llevar adelante, en este periodo de gobierno, al final del periodo...
Va a terminar el 40%.
Claro, ese ratio, porque también estamos manejando esos términos ahora, ¿no? Ese ratio, la relación deuda-producto va a bajar y se va a terminar ubicando en 40% del producto. A lo cual la calle respondía, sí, pero va a seguir siendo más o menos la misma, y ese número es un número alto y preocupante.
Pero en el 2003 y 2004...
Era el 100% o más.
El 100%.
¿No? Pero hoy incluso Pablo Rosselli en su informe también había un concepto que me gustaría que se desarrollara, y es cuando la deuda, la del el PBI, se calcula de una manera, ¿no? Y se pasa a dólares, no me acuerdo si era promedio o a la cotización del dólar al 31 de diciembre, ¿no? Para después compararla con la deuda, la deuda pública. Pero a su vez la deuda pública también se pasa a un dólar, que es otro índice. Y entonces él decía que en los últimos 3 años la deuda pública, la deuda neta en términos generales no había variado mucho. Varía cuando depende con qué dólar se está comparando.
Bueno, sí, él proponía, él estaba bueno porque él proponía hacer todas estas cuentas de la relación deuda sobre producto, tomando no el tipo de cambio de tal momento, de tal año, del último año, sino utilizando un tipo de cambio tendencial de los últimos años, ¿no? Para que fuera más sencillo comparar, más razonable.
Yo como ciudadano común y corriente lo que entiendo es que estamos muy endeudados y que eso va a ser un peso muy grande de aquí a varias generaciones.
Sí, y que creció mucho en el último periodo.
Sí, o sea, también además, creció mucho. Creció
no solo mucho la cantidad, sino que preocupante todo lo que creció, ¿no? Cuando uno, como un ciudadano común, como decías tú, Marcelo, presta atención a eso, quizás lo que más le preocupe es pensar ni siquiera el monto global final, sino cómo creció, ¿no? ¿Por qué creció tanto? Y va a seguir creciendo tanto, porque si los factores que llevaron a que crecieran tanto, ¿cuáles fueron? ¿Van a seguir existiendo en este periodo siguiente? Si van a seguir existiendo, va a ser enormemente alta la deuda al final de este segundo periodo del
Creo que el gran cambio que en el debate se produce en el Uruguay a propósito de estos temas es con la llegada del gobierno de la izquierda. Porque estos temas en realidad se discutieron siempre, y siempre los gobiernos desde la apertura democrática para aquí intentaron explicar todas estas dificultades, la prudencia del gasto y demás. Naturalmente que la izquierda en la oposición y el gobierno en el oficialismo y después los juegos internos en los partidos tradicionales alternándose dificultaba la claridad que hoy se tiene.
Cuando éramos jóvenes, Fernando, lo que yo recuerdo que lo que se manejaba siempre era la balanza comercial y la balanza de pagos. Esos eran los dos indicadores que nos tenían, que nos ponían adelante, ¿verdad? Quizás lo de la deuda, claro, no eran tan grandes seguramente en aquella época, no lo era, y era una cosa que no se manejaba, pero viste que la balanza de pagos y la balanza comercial son cosas que han quedado bastante
de costado. En aquella época le debíamos dinero a 3 bancos americanos y decir no pagar la deuda externa parece una cosa muy sencilla.
Igual que
la deuda pública es algo muy...
Bueno, en aquella época se hablaba de deuda externa y hoy se habla de deuda pública, ¿no? El concepto es distinto porque ahora...
Porque los contenidos son distintos.
Claro. Primero porque el endeudamiento está más atomizado. Como decías tú, antes se concentraba en 3 instituciones, ahora se concentra en algunos organismos multilaterales y sobre todo en tenedores privados de papeles, ¿no?
Y en las AFAP.
Emisión de obligación. Por ejemplo, las AFAP son acreedoras del Estado uruguayo, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo de que la deuda pública no es externa. Esa no es deuda externa. Esa parte de la deuda está en manos de uruguayos, nada menos que de los uruguayos pasivos, que están ahorrando para su jubilación. Pero
creo que la diferencia es bien importante, porque la deuda externa que preocupaba a la salida democrática era aquella deuda que en manos de organismos internacionales generaba ciertas recetas, digamos, entre comillas, condicionamientos, a propósito de los cuales, si no se cumplían, los créditos empezaban a limitar. Pero esos términos, recuerdo.
Ahora estamos hablando de deuda soberana, deuda no condicionada.
Por lo
¿no?
menos en ese aspecto, pero ¿se acuerdan aquellos términos como el riesgo país? Sí. Por ejemplo, ¿se acuerdan crónicas que tenía una medición de riesgo como si fuera la temperatura que registraba?
Eso sigue existiendo, ¿no?
Por supuesto que sí, pero quiero decir...
Hay países que están más preocupados que nosotros de ese indicador.
O sea, la economía funciona bien y no tenemos...
Que es muy importante y condiciona aspectos vinculados al crédito muy interesantes.
Yo creo que igual, de todas maneras, el gran problema... en términos del debate y de las diferencias entre el gobierno y la oposición, no es la deuda, porque en cierto modo no hay, a ver, no hay muchas alternativas. Yo creo que el gobierno, el equipo económico de Astori durante el gobierno de Vázquez la manejó profesionalmente. El aumento de la deuda se debe básicamente a la reestructuración de la deuda. Hoy estamos más endeudados, pero pagamos menos intereses, y esa reestructuración supuso, bueno, comprar deuda, emitir nuevos papeles, pagando intereses más bajos. O sea, es una suerte de calecita que le permitió funcionar al país, ¿no? Ahora,
hay varios factores. Sí. Detrás del aumento de la deuda hay otros factores también, ¿no? Sí. Pero está bien,
también hay variables internacionales, como el precio del dólar, las tasas de interés,
eso,
etcétera.
Generó más de 800 millones de dólares
de deuda. De todos modos, yo creo que el problema central de la deuda no es tanto, el problema central del debate económico no es tanto la deuda, donde me parece que no hay posturas tan distantes, sino el tema central del debate económico es el gasto público. En cierto modo, la izquierda ha aceptado de manera muy rápida la idea de que, bueno, de que la economía deben haber ciertas variables como la inflación, el déficit, que deben estar bajo control.
Es que la realidad
ahora
es porfiada.
La gran diferencia está en el gasto público, y esto es muy común en los debates económicos en las democracias consolidadas y maduras. Hoy en Alemania, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, la izquierda y la derecha se diferencian básicamente por este problema, más gasto público y más impuestos, contra menos gasto público y menos impuestos. Sí, lo primero lo plantea la izquierda, lo segundo la derecha. Y ayer, si ustedes leen las declaraciones y lo que opinó el ministro y lo que opinó la calle, están muy claramente planteados estos dos enfoques. La calle quiere menos gasto público. Él habla de que hubo mano abierta y el ministro dice vamos a mantener el gasto público. Entonces yo creo que ahí va a estar el debate, y yo creo que ahí va a estar la fuente de tensiones en los próximos años. La oposición va a estar constantemente reclamando que no se aumente el gasto público, o en definitiva que se mantenga y se mejore la eficiencia del gasto.
Sí. Da la impresión de que ese es un punto central, ¿no? Mejorar la eficiencia del gasto,
¿no? Problema para mí.